buenos días a las 6, las 5 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Comienza aquí una semana que va a ser algo más cortita, va a ser un poquito más corta para los que tengáis festivo el viernes y no estéis disfrutando de vuestras vacaciones. Te saluda Antonio Herraiz. Hemos estrenado esta semana, ya digo, por delante una jornada que viene con calor. Viene con mucho calor, es 11 de agosto. Continúa arrastrando las consecuencias de la ola de calor. Nos va a seguir incordiando al menos hasta el jueves, pero que nadie espere que después va a venir un frente de frío polar. Amainarán algo las máximas si es que aflojan, que eso está por ver, pero en pleno verano seguiremos con mucho calor, que es lo que suele hacer todos los veranos. Además de los avisos por altas temperaturas en toda España, la mayoría de color naranja por riesgo importante de calor. Hoy encontramos una novedad en Galicia, donde bajan notablemente las máximas. Lo van a notar en La Coruña, porque no van a pasar de los 24 grados, o en Pontevedra con 26. Venimos de un fin de semana negro en la provincia de León, con hasta 8 incendios forestales. A dos de estos fuegos, que ahora mismo siguen activos, le separan apenas 25 kilómetros de distancia. Uno de ellos se sitúa a las puertas de Las Médulas, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por su alto valor cultural y paisajístico. Se originó el sábado en Lleres, que es una pedanía del municipio de Puente Domingo Flores, y hasta ahora sigue activo. Ayer por la tarde cambió la dirección del viento, con temperaturas máximas de 38 grados, lo que complicó aún más las tareas de extinción. Está obligado a desalojar a 800 personas de 6 localidades diferentes. Lo peor está en la ladera oeste del Mirador de Pedrices, que se ve desde el propio municipio de Carucedo, que es el corazón de este monumento natural de Las Médulas. Lo apuntaba el delegado territorial de la Junta Castellano-Leonesa en la provincia de León, Eduardo Diego.
Ha provocado de alguna forma que haya evolucionado a una rapidez que nos comentaban técnicos en incendios de grandes dimensiones, nos decían que no lo habían visto en 20 años.
Y a escasos 25 kilómetros de este incendio se originaba otro fuego al sur de Ponferrada, en el pueblo de Llamas de Cabrera, que es una localidad de la comarca de La Cabrera, pero gestionada dentro del Consejo Comarcal del Bierzo. Lleva activo desde el viernes y las condiciones han sido las peores para cualquier incendio. Temperaturas muy, muy altas, escasa humedad y viento fuerte. En una zona de montaña con gran cantidad de matorral. A esta hora también sigue activo. Y esto en León. En la provincia de Zamora, cerca de 850 personas han tenido que ser desalojadas. Son vecinos de cuatro pueblos. El riesgo de propagación de este incendio es extremo. A última hora de la tarde obligaba a cortar varias carreteras de esta zona con el límite de la provincia de León. Bueno, además de la evolución de estos incendios forestales en León, hay que seguir mirando a la Mezquita Catedral de Córdoba, porque hoy está previsto que comiencen los trabajos para reparar los daños que causó el fuego del viernes. Las primeras imágenes hicieron temer lo peor, con las llamas apoderándose de la capilla de la Anunciación y después trepando hacia la cubierta de la mezquita catedral. Un fuego que ponía en peligro siglos de historia y que amenazaba al principal monumento de Córdoba. Con las diferencias evidentes entre un edificio y otro, con una disposición arquitectónica distinta y con materiales muy distintos también, pero a más de uno, en esos primeros instantes, se nos vino a la cabeza el terrible incendio de la Catedral de París, de Notre Dame. En este caso, la rápida intervención de los bomberos en Córdoba evitó una catástrofe. Lo destacaba en COPE Joaquín Alberto Nieva, deán de la Catedral.
Funcionó el sistema de detección de incendio. En ese momento se activa el protocolo de autoprotección y de salvaguarda de los bienes muebles. Y en pocos minutos ya se avisa a los bomberos y inmediatamente, en pocos minutos, estaban ya los bomberos actuando.
Bueno, es un día hoy para evaluar daños, también para empezar los primeros trabajos. Lo peor está en la capilla de la Anunciación, cuyo techo se desplomó a causa de las llamas y del peso del agua empleada para sofocar las llamas. En todo caso, la catástrofe podría haber sido mayor. Las llamas han afectado a unos 50 metros cuadrados de una superficie total de 13.000 metros cuadrados. Lo más dañado es la parte alta del retablo de la Anunciación. También hay alguna imagen que se ha desprendido, o algún cuadro, como el de la Virgen con el Arcángel del ático del retablo de la Encarnación. Ya decimos que hoy comienzan los trabajos para reparar los daños. Por lo demás, otra vez el tren. Otra vez una avería deja atrapados a cientos de viajeros. En este caso, un Alvia que hacía el trayecto entre Madrid y Cádiz, que se quedó parado en la provincia de Córdoba en medio de la nada, en el término de Almodóvar del Río. El tren había salido a las 7 de la mañana y estuvo parado en ese punto más de 3 horas, casi 4 horas, con una escena que se repite y se repite. A 40 grados, sin aire acondicionado, en pleno mediodía, y en el interior 427 viajeros, entre ellos muchos niños. Las imágenes son tremendas. Pequeños sin camiseta, sudorosos, a un bebé, y madres dirigiéndose al personal del tren advirtiéndoles que o se solucionaba la avería, o les sacaban de ahí, o temían por la salud de sus pequeños.
Tengo un bebé de 10 meses que ya no puede más. Una de un año y una de 6 años que está que no puede, está mareada.
Vale, una vez que hemos trasladado...
Agua tenemos, pero es que no podemos respirar. ¿Qué hago? ¿Me la saco muerta de aquí o qué?
Me la saco muerta de ahí, decía esta madre, desesperada, indignada. Pasado el mediodía, sobre las 12:30, se inició el transbordo de los pasajeros mediante pasarelas. No concluyó hasta las 2 de la tarde y a esa hora, no es difícil deducirlo, en Córdoba el sol pegaba de lo lindo. Se les montó en un tren con destino a Sevilla. ¿Problema? Pues que el trayecto final de ese convoy averiado era Cádiz. Lo contaba a COPE Antonio después de ser recolocado en otro tren.
Bueno, pues nos acaban de reubicar a otro nuevo tren, desde las 9:45 parados hasta ahora mismo a las 2 de la tarde. El tren en el que estábamos eran 500 personas y nos han reubicado a uno de un tamaño inferior. La gente va de pie, no hay asientos. Aparte nos acaban de decir que nos dejan en Sevilla y que desde Sevilla que nos busquemos la vida, que nos ofrecen un autobús para llegar a nuestro destino. Es decir, no nos ofrecen ni la alternativa de coger un tren y que nos lleven. O sea, tenemos que ir en autobús hasta el destino que fuésemos.
Es la mejor forma de llegar a tu destino de vacaciones o de volver a casa, ¿verdad? O lo que sea. Pero ya sabes que el ministro Óscar Puente te reconfortará ese momento tan doloroso con un cartelón con el mensaje «Disculpe las mejoras». ¿Han escuchado a esas madres con los niños berreando sin camiseta y en el caso de los bebés solo con el pañal? A muchos a punto de un mareo o de un golpe de calor, dentro de un tren sin aire acondicionado y a 40 grados. A todos ellos les consuela ese «Disculpe las mejoras». No me digan que Óscar Puente no es un genio.
El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia.
No sé si Puente sería capaz de decírselo a la cara de los 470 pasajeros que ayer se quedaron atrapados en ese tren en la provincia de Córdoba. O a los 130 que tuvieron que ser desalojados en Mora la Nova, en Tarragona. O a todos aquellos que también este domingo se vieron afectados por la caída de tensión en la catenaria que paralizó la circulación en Huelva, entre Niebla y La Palma del Condado. O a los que sufrieron también averías en Asturias, o a los que la semana pasada les salpicó la suspensión de la circulación entre Majaravique y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura. En aquel caso afectó a pasajeros que tenían como destino Sevilla, Madrid, Huelva, Córdoba, Málaga. Llegaron a su destino 6, 7 u 8 horas más tarde, pero todos se quedaron más tranquilos. Con el «Disculpen las mejoras». Es el día a día del caos en el departamento dirigido por un ministro que está más preocupado por abrir polémicas en Twitter y por perseguir a los que no le bailan el agua. Un ministro que no asume ninguna responsabilidad y que responde airado a los que le cuentan el desastre casi diario. Ese Óscar Puente que reduce todos los problemas al incremento de la actividad en alta velocidad. Por tanto, de viajeros. Que es verdad, pero la consecuencia es que el gobierno, es decir, su ministerio, no se han anticipado a lo que venía. Y lo que ha venido es una España cuyo tren no funciona como antes. Ni mucho menos. Con averías diarias y con la incertidumbre de no saber cuándo y cómo vas a llegar a tu destino. Los pasajeros que ayer se quedaron atrapados en Córdoba terminaron su trayecto en autobús y muchas horas después de lo previsto, eso sí. Disculpe las mejoras. Están pasando más noticias. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Y empezamos la semana mirando también fuera de España, porque a la espera de saber qué hace Netanyahu y cuándo encara su ocupación de la ciudad de Gaza, como anunció Israel, ha matado esta noche al equipo de periodistas que tenía Al Jazeera destinada en la franja. Se trataba de un bombardeo de precisión que se dirigía a la ciudad. Netanyahu, como digo, se mantiene firme en su idea de ocupar la ciudad de Gaza. Para él es una prioridad, primero porque derrotaría, dice, a Hamas y pondría fin a la guerra, y segundo porque así liberaría los 20 rehenes que, según sus cálculos, están vivos y atrapados todavía por Hamas.
Mi objetivo es sacar a los 20 que están vivos y también a los que no lo están. Tenemos a 20 vivos y a unos 30 que no lo están. Si no hacemos nada, no les vamos a sacar de ahí. El plan del que hablo abre la posibilidad de hacerlo.
El ejército de Israel, recordemos, ya tiene controlado más del 70% del territorio de la franja de Gaza. España y otros 7 países europeos han condenado en las últimas horas el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza. Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Donald Trump se reúne el viernes con Vladimir Putin en Alaska para intentar alcanzar al menos un acuerdo de alto el fuego. José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, nos ha explicado en qué condiciones podría pedir Rusia para firmar la paz.
No hay que olvidar que las posiciones de Rusia o de Putin en este conflicto para alcanzar algún tipo de acuerdo no pasan por un alto el fuego, sino por firmar algún tipo de acuerdo de paz en el que se consoliden las pretensiones que tiene.
Desde la otra parte afectada, desde Ucrania, el presidente Zelensky ha asegurado que no cederán tierras al invasor. En Turquía, el terremoto de magnitud 6,1 ha hecho temblar gran parte del noroeste del país y ha dejado al menos un muerto y 10 heridos, además de una decena de edificios colapsados. Y seguimos hablando de internacional, relaciones internacionales, porque Pedro Sánchez va a viajar a Londres el próximo 3 de septiembre para reunirse con el primer ministro británico, con Keir Starmer. Hablarán principalmente sobre la situación de Gibraltar, en la que será la primera visita del presidente del gobierno a un primer ministro británico. A todo esto, hoy el gobierno traslada a los 10 primeros menores migrantes que piden asilo en España, aunque todavía no se sabe a qué comunidad autónoma se les va a destinar. Hablamos de algo más del 1,2% del total de menores que han pedido asilo en nuestro país, de manera que si continúan con este ritmo de reubicaciones no acabarían antes del mes de enero de 2026. Y dos sucesos de las últimas horas: se está investigando la muerte de un hombre en Mesía, en La Coruña, a causa de un disparo. El suceso ocurrió en la tarde del domingo. Los médicos intentaron trasladar a la víctima con vida al hospital, pero no lo consiguieron. Y en Lopera, en Jaén, un joven fue hallado muerto en la madrugada del sábado al domingo. Un familiar fue el que alertó a emergencias cuando se encontró al joven en su casa con varias heridas de arma blanca. Y en el partidazo de COPE, el FC Barcelona brilla en el trofeo Joan Gamper. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. El Barça goleó con una manita al Como italiano de Cesc Fàbregas en la última prueba de pretemporada de los culés. Los goles fueron obra de Rafinha y de Fermín y Lamine Yamal por partida doble. En los prolegómenos habló Ter Stegen a la afición después de haber resuelto los conflictos con el club y recuperado la capitanía.
Estamos todos con la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, donde queremos disputar muchos partidos de esta temporada. Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante. Vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y esperemos a que con vuestra ayuda podemos ganar todos los títulos posibles. Os estimo, culers. Visca Barça y visca Cataluña.
Siguiendo con el fútbol, Raspa Dorilla se encuentra en Madrid para firmar como nuevo refuerzo del ataque del Atlético, y el Real Madrid tendrá el último día de entrenamiento antes del partido amistoso de mañana en Austria. Y en polideportivo, Alex Palou se proclama campeón de la IndyCar por cuarta vez, y la selección española femenina de baloncesto sub-20 se coronó con su 10º oro en un Eurobasket tras aplastar a Lituania 50-102.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pero se está empezando a parecer demasiado la realidad a la afición.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Cinco meses ha necesitado el gobierno para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de los menores migrantes que han pedido asilo en nuestro país y que se encuentran en Canarias. Fue el 25 de marzo, el alto tribunal dio 10 días al Estado para hacerse cargo de ellos y al no cumplir volvió a avisar en junio, amenazando incluso con sanciones. Pero no ha sido hasta hoy, hasta 11 de agosto, cuando se ha decidido cumplir con ese fallo. En Canarias hay 1.000 menores migrantes que han pedido asilo en nuestro país. Hoy, si no hay sorpresas, de última hora serán trasladados a la península, 10 de ellos. Y digo lo de las sorpresas porque, según el Gobierno de Canarias, los traslados de hoy están condicionados a que haya plazas libres en vuelos comerciales. De momento, lo único que está claro es que esos 10 chicos, que en teoría van a ser trasladados hoy, tienen más de 16 años. Cuéntanos, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras sumar casi 140 días de retrasos y bajo la presión de dos resoluciones del Supremo, debe arrancar el traslado a la península de menores migrantes. A pesar de algunas dudas, 10 de ellos finalmente y no 8, todos solicitantes de asilo y edades superiores a los 16 años, son derivados a centros de titularidad estatal. A partir de ahí, las reubicaciones deberían ir sucediéndose cada semana y a lo largo de la península, sin excepciones, o eso sostiene el gobierno de Pedro Sánchez, encargado de asumir la protección de los niños. Hasta hacerse cargo de un millar, todos presentan un perfil altamente vulnerable. Muchos huyen de guerras, cerca del 90% de los chavales procede de Mali. Su salida pretende ser un paso para ir descongestionando los centros canarios donde se vive una auténtica emergencia humanitaria. La magnitud del drama llevaba al Ejecutivo a aprobar recientemente una partida de 40 millones de euros para cumplir a instancias del alto tribunal con sus necesidades y crear 1.200 plazas.
Pues sobre todo esto hablaremos esta mañana aquí en Herrera en COPE a partir de las 9 con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo. Por cierto que hoy está previsto además que pasen a disposición judicial los 49 hombres que viajaron como polizones a bordo de un barco procedente de Senegal. Llegaron el viernes al puerto de Los Mármoles, en Lanzarote. De momento siguen en la carpa que hay instalada en el puerto para asistir a los migrantes que llegan en patera. Canarias, Guillermo Castillo.
Será un juez quien decida el destino de los 49 migrantes que llegaron el viernes pasado a la isla de Lanzarote a bordo de un remolcador con bandera neerlandesa. El buque, con destino al puerto de Amberes, Bélgica, partió desde Dakar, la capital senegalesa. Sin embargo, los migrantes embarcaron en el remolcador tras 7 días a la deriva a bordo de un cayuco, sin ser vistos por la tripulación en un primer momento. De los 49 migrantes, al menos 5 son menores de edad. Según uno de los abogados de oficio que están asistiendo a los polizones mayores de edad, la normativa, en este caso, dispone que no se les puede retener más de 72 horas. En el caso de que el juez decidiera internarlos en un CIE, la duración máxima de su estancia será de 60 días, y si en ese plazo no pueden ser retornados a su país, habría que ponerlos en libertad, aunque existe la posibilidad de que soliciten protección internacional.
Bueno, más allá de Canarias, la crisis, la presión migratoria afecta también de lleno a Ceuta. Ahí este fin de semana se ha repetido una escena que ya es demasiado habitual, la de decenas de personas intentando entrar nadando a la ciudad autónoma desde Marruecos, muchos de ellos menores, y algunos lo consiguen, como los que acabamos de escuchar, como se oía que gritaban menores. La noche del viernes al sábado fue una de las más difíciles para la Guardia Civil destinada allí en Ceuta, pero también para la policía marroquí. Adultos, adolescentes, chicos y chicas y también niños se lanzaron al mar. Además, durante toda la madrugada, aprovechando que la niebla no permitía ver bien a los agentes, aunque eso es verdad que es un riesgo además para los que se lanzan al mar. No tenemos datos de esta madrugada, pero la realidad es que no ha habido una noche tranquila en lo que llevamos de mes de agosto.
Intentos masivos de entrada, la mayoría han sido abortados por parte de la policía marroquí, de la marina marroquí, en apoyo con el servicio marítimo de la Guardia Civil. Estas últimas noches hay niebla, el mar está muy calmado y facilita mucho la entrada de las personas a nado.
Pues es lo que contaba hace unos días Guillermo Lorenzo, que es secretario de Jucil en Ceuta, lo contaba en la linterna. Es además uno de los agentes que ha participado en el dispositivo del Tarajal, así que vive muy de cerca esa presión migratoria en Ceuta. Como decía, la situación en Canarias es complicada y preocupa y mucho a las autoridades, pero ojo a Ceuta, allí hay 500 menores que han llegado solos a la ciudad, una ciudad que tiene capacidad para acoger a 132 chicos. Bueno, y atención también a la noticia que hoy contamos en la cadena COPE. Estados Unidos ha dado 20 días al gobierno para que rompa sus contratos con Huawei, básicamente tiene de plazo hasta que termine el mes de agosto. Recordemos que, aunque no de forma tan contundente, la Unión Europea ha pedido también explicaciones a España por sus contratos con la compañía china para suministrar servidores y para colaborar en el almacenamiento de todo lo que sale de las escuchas legales que utilizan las fuerzas de seguridad, contratos por valor de más de 13 millones de euros. Huawei, recordemos, es una empresa controlada por el régimen chino, de ahí esas advertencias. Las explicaciones que ha dado el gobierno pues no convencen ni a Bruselas ni tampoco a Washington, así que la Casa Blanca amenaza con cortar el intercambio de información clasificada. Vamos hasta allá, hasta Washington, corresponsal David Alandete.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ya ha abierto una investigación sobre el contrato del Ministerio del Interior español con Huawei, la empresa china. Según ha sabido COPE, el informe estará listo a finales de mes y si ve riesgos para la seguridad, la Casa Blanca va a recortar el intercambio de información crítica con España, algo clave contra el terrorismo, el crimen organizado y en operaciones de la OTAN. En el Capitolio recuerdan que Huawei está sujeta a las leyes chinas que obligan a colaborar con el Partido Comunista. El contrato de 12,3 millones de euros fue adjudicado por ser la oferta más barata, sin cláusulas para evitar que una empresa de riesgo acceda a datos sensibles, algo que preocupa mucho en Washington. En la capital de Estados Unidos también preocupa la contradicción. España llegó a vetar a Huawei en el 5G, pero le confía ahora el sistema que almacena escuchas judiciales. Según dijo a COPE el gabinete de Tom Cotton, que preside la Comisión de Inteligencia del Senado, es urgente que Pedro Sánchez rectifique antes de que sea demasiado tarde. Estados Unidos da hasta fin de mes así para decidir entre Huawei o seguir compartiendo inteligencia.
Pues Estados Unidos precisamente se ha quedado solo defendiendo la operación de Israel en Gaza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La simple verdad es que esta guerra podría terminar hoy.
La simple realidad es que esta guerra podría acabar hoy si Hamás dejara a los rehenes y a toda Gaza ser libres. De forma llamativa, en lugar de presionar a Hamás, integrantes de este mismo consejo han animado y premiado su intransigencia, alargando activamente la guerra al difundir mentiras sobre Israel y Estados Unidos y ofreciendo victorias propagandísticas a terroristas.
Pues esto es lo que ha defendido la enviada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Dorothy Shea, en ese Consejo de Seguridad convocado de emergencia para discutir ese nuevo plan israelí para ocupar toda la franja de Gaza. Israel, dicen, tiene derecho a decidir cómo acabar con Hamás y Estados Unidos apoyar el derecho de Israel para defenderse contra el territorio del el terrorismo de Hamás. Digo que se han quedado solos. De hecho, el primer ministro de Australia ha anunciado esta noche que se suma a los países que en septiembre van a reconocer el Estado palestino.
Hamás no apoya la solución de dos estados. Ellos apoyan un solo estado. Hamás no apoya reconocer el derecho de Israel a existir. Por eso esta es una oportunidad para aislar a Hamás.
Bueno, y esto mientras estamos atentos a que Netanyahu lance esa operación que ha anunciado como inminente para ocupar toda la ciudad de Gaza, que en las últimas horas el primer ministro israelí ha avanzado que será el primer paso antes de ocupar también los campamentos de refugiados en el centro y el sur de la franja, que es lo mismo que decir que va a completar la invasión de todo el territorio, porque son los dos últimos bastiones de Hamás que le quedan en la franja palestina. Netanyahu dice que su único objetivo es liberar a los rehenes que siguen secuestrados, a los muertos y sobre todo a los vivos.
Mi objetivo es sacar a los 20 que están vivos y también a los que no lo están. Tenemos a 20 vivos y a unos 30 que no lo están. Si no hacemos nada, no les vamos a sacar de ahí. El plan del que hablo abre la posibilidad de hacerlo.
Netanyahu, que por cierto ha vuelto a negar la hambruna entre los palestinos, acusa a los medios, especialmente a la prensa extranjera, de comprar el relato de los terroristas. Bueno, y aunque muchas veces no se nota en casa, es verdad que la economía española crece y lo hace con fuerza y eso anima a muchos a emprender un negocio por su cuenta, una idea que no siempre llega a buen puerto. De hecho, el 80% de los casos ese proyecto no llega a cumplirse los 3 años de vida, lo dicen las patronales de los autónomos. Así que en COPE nos preguntamos qué debe tener una idea de negocio para sobrevivir en el tiempo. Irene Catena.
Planes realistas, escuchar el mercado y dejarse asesorar por profesionales, estas son algunas de las claves que dan los expertos para el que quiera emprender. Eduardo Gratacós, emprendedor y profesor de la Universidad de Navarra.
Para mí es fundamental decir, oye, este primer año, o estos 2 años, o estos 3 años, en función de cada producto, cada servicio, cada tal, pero en esos 3 primeros años, parte financiera tiene que estar cubierta de alguna manera, o al menos planeada, luego tendrás que ajustar.
Y es que no solo basta con una buena idea, estar acompañado por un asesor laboral, fiscal y financiero puede ser la clave del éxito. Alejandro lleva 2 años al frente de su propia productora de videojuegos.
Sí que ha habido muchos momentos de decir, es que no me merece la pena, o a nivel económico no me está saliendo rentable porque no estamos sacando todavía beneficio, porque todo se reinvierte para que sea más grande. Luego reconforta mucho ver cómo la gente lo prueba y se hacen fotos niños contigo.
El objetivo de Alejandro es poder vivir algún día solo de su negocio.
Seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único... que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Te saluda Antonio Herraiz en Herrera en COPE. Hemos estrenado una semana que, para los que no estéis de vacaciones y disfrutáis del trabajo en agosto, pues igual tienes la suerte de que es un poquito más cortita. Viernes es la Asunción de la Virgen, fiesta en toda España y un día feriado por todos los rincones. Semana con eventos festivos allá donde te dirijas, que es una buena manera de honrar a la patrona de tu ciudad, de tu pueblo o del pueblo de al lado, y también la mejor forma de celebrar la vida. No sé si te has percatado, pero este próximo fin de semana comienza la Liga. Este es un debate que abrimos cada año, si tiene mucho sentido o no empezar la principal competición deportiva española, la que más aficionados arrastra, un 15 de agosto, con media España de vacaciones y con partidos a temperaturas muy, muy altas, por mucho que los programen al final del día. Ya sabemos que en 2026 hay Mundial. Ya sabemos que la Copa Mundial de Clubes, celebrada en Estados Unidos, ha alargado en exceso esta temporada, para aquellos que, eso sí, jugaron este torneo internacional de la FIFA. Pero lo del inicio de la Liga tan pronto siempre genera polémica. El primer partido de la temporada, el Girona Rayo Vallecano, a las 7 de la tarde el viernes, cierra la jornada el Real Madrid Osasuna el martes en el Bernabéu. La semana empieza igual que terminamos la anterior, con calor. Con mucho calor, por eso estamos en agosto. Hoy la máxima se la lleva Orense con 42 grados. Van a llegar a los 40 también en Pamplona, que se une a las capitales de la mitad sur, como Córdoba, Sevilla o Toledo, donde son más habituales esos registros. Además de los incendios en León, con especial atención al que amenaza el Monumento Natural de las Médulas, con 800 personas desalojadas, pendientes también del de Zamora, con más de 850 vecinos evacuados de 4 pueblos. Aparte del sufrimiento de los que suben a un tren y se tiran casi 4 horas en medio de la nada por una avería, gracias Oscar Puente, por ese disculpen las mejoras. Bueno, además de todo esto, tenemos la mirada puesta en otros puntos del planeta y por eso en Herrera en COPE a las 6:32... nos vamos a situar en Estados Unidos. Corresponsal David Zalandete, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por la cumbre entre Putin y Trump en Alaska. Está prevista para este viernes, que es festivo en España, pero suponemos que no lo será, en este enclave estadounidense situado en el extremo noroeste de América del Norte. Reunión Putin-Trump con dudas importantes. ¿Qué se sabe día de hoy sobre los temas que se van a tratar y sobre si finalmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a estar presente?
Pues la exigencia de Putin para participar en esta cumbre, fíjate, en Alaska, que es un territorio que vendió Rusia a Estados Unidos por un precio muy barato en la época, ¿no? Y fue una exigencia que de encontrarse se encontrara los dos cerca de Rusia, así que Alaska ha sido el terreno ideal, ya sabes, bastante aislado de lo que son los Estados Unidos continentales, y un océano de distancia y medio de donde está Zelensky. Por eso, durante estos días que han pasado desde que Trump hizo el anuncio, lo hizo el viernes, ha habido cierto desasosiego en el Capitolio, en círculos políticos, demócratas y republicanos, sobre cómo se va a hacer la paz para Ucrania sin Ucrania, ¿no? Que es algo que no tiene ningún sentido. Y a los periodistas llevan unas horas diciéndonos este domingo que, bueno, sí, realmente iba a haber algún tipo de participación de Zelensky, que podía ir, pero son todo excusas, nada apunta a que Zelensky vaya a ir. Va a ser una cumbre entre Trump y Putin y efectivamente se va a empezar a pactar esa paz en Ucrania sin Ucrania, que es lo que ha temido Ucrania y Europa desde el principio de este conflicto en el 23.
Es lo que vienen denunciando también países miembros de la Unión Europea. No tiene ningún sentido acordar un alto el fuego o una paz, ya veremos si duradera o no, en Ucrania, sin el principal representante de este país, como es Volodymyr Zelensky. Hay que mirar a Gaza, David. Cerrábamos la semana pasada con ese plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza. Eso supondría el desplazamiento, o va a suponer el desplazamiento, de en torno a 800.000 personas hacia el sur de la franja, 800.000 palestinos que malviven hacinados y que serían expulsados de Gaza. A Netanyahu se le van cayendo apoyos significativos. No es un detalle menor que Alemania uno de sus grandes aliados haya anunciado que suspenderá la exportación de armas a Tel Aviv. Y ayer domingo, en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia para hablar de Gaza y Estados Unidos ha quedado prácticamente solo en su posición. ¿Qué ha pasado ahí?
Prácticamente no, ha quedado solo. Incluso Reino Unido, que también es un aliado tradicional, participó en esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en un domingo y vino a decir que esto no tiene ningún sentido, que esta operación va a ser una masacre. Es como lo definió y también como lo definieron algunos altos mandos de la ONU que participaron. Nadie, excepto Estados Unidos, habló a favor de Israel. La intervención de la enviada está en funciones porque el embajador Mike Walsh todavía no ha sido confirmado por el Capitolio. Van despacio las cosas en Washington. Y bueno, esta mujer vino a decir que, bueno, sí, muy bien, que podían hablar en contra de Israel todos los que quisieran. Lo hizo Dinamarca, Rusia, China, pero que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad Nacional, lo va a seguir ejerciendo, y dijo literalmente que lo que importa a Estados Unidos que es que jamás se rinda, que es la única forma de evitar esta operación y de evitar que siga todo el conflicto, y que se rinda y que entregue a todos los rehenes que quedan. Pero sí, efectivamente, quedó la única voz al lado de Israel en este momento, la de la Casa Blanca. Ya no hay ninguna más en ese Consejo de Seguridad.
Bueno, pues vamos a esperar el cuándo y sobre todo el cómo ejecuta ese plan militar para ocupar la ciudad de Gaza el primer ministro israelí Netanyahu. Bueno, hay también un asunto que afecta directamente a España y que preocupa en Washington. El contrato del Ministerio del Interior de Marlaska con Huawei. No es que el gobierno de Sánchez fuera un socio con el que salir tranquilamente de la mano y con los ojos cerrados, no. Pero es que esto ha aumentado la desconfianza hacia nuestro país. ¿En qué punto está esta historia?
Según hemos venido contando en COPE, el Capitolio, a través de una petición formal de los presidentes de las comisiones de inteligencia de la Cámara y el Senado, de las dos cámaras, ha conseguido, a partir de esta semana pasada, que la Casa Blanca, la inteligencia, la dirección de inteligencia de la Casa Blanca, abra una investigación formal a España. Es decir, a día de hoy, el gobierno español está siendo investigado por las agencias de inteligencia estadounidenses por qué ha motivado el contrato a Huawei para que almacene datos clasificados judicializados, cómo se va a operar y cómo ha sido este concurso. Y lo más importante, yo hablaba con un empleado del, un asesor del senador Cotton, Tom Cotton, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia en el Senado, y me decía que les ha dicho la directora nacional de inteligencia aquí en Washington que España tiene hasta final de agosto. Es cuando va a acabar ese informe, y si ese informe concluye y los datos todavía están en manos de Huawei, es decir, Huawei pasa a gestionar, una empresa china pasa a gestionar secretos de Estado y compartidos con socios, pues se va a reducir significativa, drásticamente, la inteligencia que se comparte con España. No te quiero ni contar lo que esto supone para la lucha antiterrorista o el narcotráfico, ¿no?
No son contratos, porque ya sabes que la estrategia del gobierno de Sánchez es comparar otro tipo de contratos que han firmado comunidades autónomas con Huawei, ¿no? Es que aquí está en juego la seguridad. Y por eso, los recelos que ha generado en Estados Unidos. Por último, está el caso de los caza F-35, que también ha generado tensión en la relación bilateral entre España y Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido ahí?
Pues esta ha sido una situación absurda, porque yo visité el Departamento de Estado la semana pasada 3 veces, he estado en la Casa Blanca también 2 veces, y he preguntado a quien he podido, incluso en el Senado, ¿no?, sobre este asunto de los F-35. Por explicarlo claramente, los F-35 los produce Lockheed Martin, que es una empresa privada, pero la venta debe ser autorizada por Estados Unidos. Es decir, son finalmente transferencias de material militar pagadas de Estado a Estado. Pero claro, aquí en Washington nadie entiende cómo se anuncia que se van a dejar de comprar, pero se dice a la prensa en España y no se comunica formalmente. Y a día de hoy, todavía no hay una comunicación oficial del gobierno español de que no se van a comprar esos F-35, cosa que causa estupefacción en Washington. Es decir, normalmente, con aliados que tienen bases de uso compartido como las de Morón y Rota, que están los dos en la OTAN, primero lo comunicas, discutes, hablas a nivel de defensa y a nivel diplomático. Pero todo esto no ha pasado. Se ha filtrado en España como una forma de hacerle la contra a Trump, y esto es lo que de verdad ha sentado mal en tanto en la diplomacia como en el Pentágono, me consta, ¿no? Uh-huh. Que se haya conducido esto de una forma que en Washington se entiende pues tan chapucera, ¿no?
Como ven, España haciendo amigos allá por donde va. David Alandete, muchas gracias. Que empieces bien la semana. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hemos puesto en orden lo que hay dentro y fuera de España. El gran protagonista también del fin de semana es un torero. Levanta pasiones. También tiene su club de odiadores, ¿eh? Porque la tauromaquia es imposible que alguien concite una unanimidad aplastante. Pero el torero que ha revolucionado la temporada con su puerta grande en las ventas, con su puerta grande en Pamplona, y en tantas y tantas plazas donde consigue colgar el cartel de no hay billetes cada tarde. Bueno, ese torero es José Antonio Morante de la Puebla. Y para hablar de Morante en Herrera en Cope tengo que saludar a Sisto Naranjo. Sisto, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar del pique entre Morante y Roca Rey, otra de las principales figuras del escalafón, pero en su corrida de este domingo en Pontevedra, el de la Puebla fue acogido. ¿Qué pasó y cómo está?
Bueno, pues fue en el primer toro de la tarde. Y fíjate que Morante había sido volteado ya este fin de semana, el viernes, en la Plaza de Toros de Marbella. Está en un momento tan espléndido, de forma que muchas veces se olvida del cuerpo para torear. Y eso provoca situaciones como esta. Y en el día de ayer, pues un toro de García Grande, el primero de la tarde, le infería una cornada en el muslo derecho, una cornada de 10 centímetros, pero lo más preocupante llegaba cuando le vieron en la enfermería de la Plaza de Toros de Pontevedra y descubrieron dos trayectorias, una de 8 centímetros, otra de 6, de pronóstico grave, que obviamente le impidió continuar actuando en la tarde de ayer en la Feria de la Peregrina. Fue operado en el Hospital Quirón de allí de la ciudad gallega. Y su intención, o eso al menos dice su entorno, es reaparecer el próximo lunes 18 en la Feria de Málaga, un sitio que a ti te gusta mucho. Pero antes tiene actuaciones contratadas, por ejemplo, hoy en Huesca, en San Sebastián el viernes, en Gijón el sábado, en Ciudad Real el domingo. Obviamente, la recuperación de una cornada es lenta, pero ya sabemos también que, como se suele decir, los toros están hechos de otra pasta y Morante de la Puebla seguramente que en cuanto tenga la posibilidad podrá reaparecer y ojalá sea cuanto antes.
Bueno, al margen de esta acogida, Sisto, es uno de los episodios más comentados en redes a lo largo de este fin de semana, ese enganchón entre Morante de la Puebla y Roca Rey en el puerto de Santa María, que es una de las localidades gaditanas con más afición. Tuvieron sus más y sus menos. Es una guerra total entre los dos, como se plantea desde algunos medios. ¿Qué se dijeron y desde dónde viene este enfrentamiento?
Hombre, a ver, son los dos gallos del corral a día de hoy en el mundo del toro, ¿no? El torero que levanta pasiones, que está en un momento de su carrera tremendo, como es Morante de la Puebla, que lleva muchos años ya toreando, ¿eh? No estamos hablando de un torero recién llegado. Y luego está Andrés Roca Rey, que es el torero más taquillero de los últimos años, el que más gente joven ha arrastrado a los ruedos. Y hay un pique latente entre ambos, obviamente. Y ese pique, bueno, pues se evidenció este sábado en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Y el origen de ese pique en ese día fue un quite de Morante de la Puebla, de Roca Rey, al que Morante de la Puebla le recriminó que no era su turno, de que además el toro, bueno, pues no era muy proclive a que le hiciese ese quite. Y en el callejón de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, pues se vivió un momento tenso cuando Morante se lo recriminó, cuando, según dicen los que estaban allí en ese callejón, el peruano le respondió diciendo: maestro, fúmate un purito despacito. Y ahí se encendieron los ánimos. Fueron momentos tensos y fíjate, ahí, escúchalo cómo se vivió desde la barrera de esa Plaza de Toros del Puerto.
¿Están peleando? Sí. Te lo he dicho, Sandra, te lo he dicho. Mira. Se pelean, ¿eh?
No es que sea una guerra declarada abiertamente entre ambos,
pero aficionados sí, pensaban que se iban a pelear de verdad.
Claro. Es que si tú ves las imágenes, pues Morante con el dedito le recrimina a Roca Rey su intervención en ese quite. ¿Hay antecedentes? Pues sí, parece que Morante...
La respuesta del purito de Roca Rey también es una sobrada, ¿eh?
Sí, tuvo su guasa, obviamente. También Morante dicen que dijo: no sé en tu país, pero aquí en España el quite en ese no le correspondía, pero sí, es verdad que le correspondía a Roca Rey. Pero bueno, como te digo, esa tensión parece que viene de lejos durante esta temporada. Morante le recriminó en Granada a Roca Rey que llegase tarde a la plaza, que no saliese a inspeccionar el ruedo después de una tormenta que cayó antes de ese festejo. Un ofrecimiento de Morante de la Puebla para torear en Santander en el último festejo de feria, cogiendo una sustitución a la que Roca Rey dijo que, bueno, que había que esperar a ver quién era el triunfador del día anterior. Bueno, pues ahí hay un pique, obviamente, que tiene que dilucidarse Antonio en el ruedo, que es donde queremos ver a Morante de la Puebla y a Roca Rey batirse el cobre. Bueno, eso está claro.
Lo que ha conseguido Morante esta temporada es histórico, sobre todo porque ha logrado traspasar esa frontera de lo estrictamente taurino. Hoy Morante de la Puebla es portada en El Mundo, hoy es portada también en el periódico ABC, y no es una novedad. A lo largo de estos últimos meses hemos visto cómo Morante ha aparecido en esas primeras planas y ha conseguido revolucionar el toreo y sobre todo atrapar a un buen número de jóvenes que comienzan a llenar los tendidos de las plazas de toros. Bueno, esta rivalidad entre toreros forma parte de la propia historia de la tauromaquia, Sisto. A mí se me viene a la cabeza el pulso entre Luis Miguel Dominguín y su cuñado Antonio Ordóñez, en un libro extraordinario de Andrés Amorós que lo refleja perfectamente, San Ganchón, o entre Paloma Linares y Paco Camino, pero hay más.
Claro, es que es consustancial al mundo del toro, ¿no? La rivalidad. Quizá a lo mejor nos habíamos acostumbrado a unas amistades muy cercanas entre los toreros, a abrazos y a deseos de suertes en los patios de cuadrillas, pero la polémica y el pique siempre ha estado en el mundo del toro. Tú hablabas de ese pulso legendario entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, que trascendió incluso al cine y a la literatura con ese verano sangriento de Ernest Hemingway. A golpes en el ruedo acabaron Paco Camino y el cordobés por un quite en Aranjuez en 1965. A torta limpia acabaron el Sor y José María Manzanares 20 años después en
Valencia. Ese ya no suena más porque es más cercano.
Claro, claro, claro. Y acuérdate también de la tensión constante que había entre dos grandísimas figuras de los años 70, como fueron Palomo Linares y Paco Camino, que llenaban plazas y dividían a la afición. Y acuérdate, Antonio, de ese rifirrafe que mantuvieron ambos en Televisión Española con el maestro Íñigo como testigo. Fíjate, muchacho, le decía el uno al otro, el maestro Paco Camino respondía, había ahí cierta guasa. Más cercana también, y Morante de la Puebla fue protagonista con Miguel Avellán en la Plaza de Toros de las Ventas sobre el estado del ruedo, con el segundo de ellos, Miguel Avellán, como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, también ese dedito acusador de Morante a Miguel Avellán. Pues en el fondo estas pugnas siempre se quedan en lo profesional, son un aliciente más, y no hay que olvidar que cuando terminó el festejo del Puerto de Santa María, Morante de la Puebla y Andrés Rocarrey se dieron la mano.
Se dieron la mano.
Y como te digo, ojalá, si no puede ser en Gijón y en Ciudad Real, que Roca Rey y Morante de la Puebla se vean las caras en Cuenca el próximo día 26, y si quieres vamos a verlos, ¿no, Antonio?
Les guste, yo encantado, ya lo sabes, les guste los toros o no, a los oyentes, al final son protagonistas de la actualidad, son protagonistas de lo que habéis sido este fin de semana, con esa acogida, sí, de Morante de la Puebla, que deseamos pronta recuperación, y también con ese pique, con esa enganchada.
La fiesta está bien.
Entre dos gallos del corral, como es Morante y como es Roca Rey.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estás congelado, helado, frío.
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
Templado, caliente, te quemaste. Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Vamos con el repaso a la prensa de este lunes. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos, Antonio.
Con protagonismo para Benjamín Netanyahu.
Estados Unidos frena los golpes contra el plan de Israel, titula La Razón, refiriéndose a la reunión de emergencia que mantuvo el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de frenar la operación del primer ministro israelí contra Hamas. Destacan también que Netanyahu ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación que esta ofensiva contra Ciudad de Gaza y otros objetivos se lanzará muy pronto. Escriben en la primera del mundo que Netanyahu defiende su plan en Gaza ante lo que el primer ministro israelí considera una campaña de mentiras. En la 2 de ABC leemos que la presión internacional es insuficiente para doblegar a Netanyahu. Subrayan en este diario que los familiares de los rehenes han convocado un paro general el próximo domingo para frenar la iniciativa.
Hacen ruido también varios de los temas que están marcando la política vacacional.
En las cloacas del PSOE se centra ABC, que lleva a su portada que Leire Díez también pidió al fiscal Estampa datos de anticorrupción. Destaca este diario que la fontanera del PSOE y Pérez Dolcet le ofrecieron ayuda gubernamental en sus litigios con la Fiscalía General durante una reunión celebrada el 7 de mayo y grabada por el fiscal, que esperó casi un mes para denunciar los hechos. En El Mundo, por otro lado, se fijan en la polémica de los contratos con Huawei. China elogia a Sánchez por resistir ante las críticas por estos contratos. Subrayan sobre este tema que desde Estados Unidos y la Unión Europea insisten en los riesgos para la seguridad de contratar a la empresa asiática.
Y además de Morante de la Puebla, hay otro gran protagonista también de este día, es Àlex Palou.
Cuarto título de IndyCar para el español, la categoría más importante del automovilismo en Estados Unidos. Resulta desconcertante ver cómo la mayoría de diarios del día se olvidan por completo de él, incluso en las secciones de deportes. No es el caso de LAS, que le dedica portada completa con el titular The King, el rey. Destacan en este diario que ya solo tienen más títulos que Palou AJ Foyt con 7 y Scott Dixon con 6. A veces sí tiene hueco para Palou. Ángel Luis Menéndez comienza su artículo con una pregunta muy pertinente. ¿Qué más tiene que hacer Àlex Palou para ser reconocido como se merece, como uno de los grandes deportistas españoles de la historia? Destaca además que los aficionados estadounidenses a esta categoría del automovilismo aún son incapaces de explicar cómo un chaval llegado de tan lejos hace un lustro se puso al volante de uno de esos bólidos que vuelan a casi 400 kilómetros por hora y fue capaz de vencer en la tercera carrera que disputó.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ángela Sánchez, Ángela de mi vida.
Contigo.
Arturo, ahí estarán. Oye, hoy en día no eres nadie si no tienes un documental o un docu-reality, ¿se dice así?
Muy bien.
Lo llaman los modernos. Las Kardashian, los Beckham y hasta las Campos, aquí en España.
¡Hombre!
En formato más serio, se acaba de estrenar un documental sobre Eminem, seguramente el rapero más mediático y más conocido.
Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me.
Bueno, de hecho, además de tener su propio documental, protagonizó una película 8 millas en la que su personaje estaba inspirado en el propio Eminem. Así que hoy nos ha dado por recordar, Ángela, Arturo, esas películas inspiradas en artistas, en cantantes en este caso.
Pues sí, una de las más recientes, es una de las más aclamadas además, se rodó en 2018. Bohemian Rhapsody, inspirado en la vida de Freddie Mercury, que arrasó tanto en premios como en crítica. Es una de las pelis biopic más aclamadas hasta ahora de las que se han rodado. La verdad es que Rami Malek está impresionante, no solo él, sino también la caracterización es brutal, Arturo.
Es una pasada cómo lo hace él y también una pasada cómo está hecha la película, que consiguió que muchísima gente joven que jamás se había parado a escuchar a Queen ese año, yo creo que fue de los artistas, de los grupos más escuchados, gracias a la película.
La recreación del concierto del Live Aid es impresionante. Es verdad que no canta él todos los temas, que están las voces mezcladas con la del propio Mercury, con la de uno de los cantantes que suele imitar más a Mercury, pero la verdad es que el trabajo de este chaval es brutal. Otra de la misma época que triunfó fue Rocketman. Y aquí sí que Taron Egerton canta en las canciones, como este Your Song, también está increíble este chaval.
Está fenomenal.
En la película.
Sí, sí.
Es una biografía brutal. Otra que lo ha petado en las últimas fechas es esta. El biopic sobre Bob Dylan. ¿Has visto alguna de estas, Antonio?
He visto Bohemian Rhapsody y he visto Rocketman.
La verdad es que son... Yo esto tampoco la he visto.
Pues
la de
esta
Bob
merece mucho la pena verla, ¿eh?
8 millas, yo sé que Arturo la ha visto, pero yo no.
¿No la has
visto? Claro que la he visto.
No, no.
Y está muy bien. Yo creo que te gustaría, Antonio.
Mira, te he traído también una española, en este caso una serie, que la protagonista está literalmente brutal.
Arturo como diciendo, esta es de los de Antonio, venga.
No, pero yo soy, hay una cosa que me gusta casi lo mismo que la Fórmula 1 en este mundo y es el Festival de la Canción de Eurovisión. Yo soy un gran fan y esta miniserie, como hace Carolina Juste de Maciel, es una auténtica barbaridad.
Para una vez que ganamos, bien merecido hacer una serie.
Totalmente.
Le canto a mi madre. Y también canta ella, Carolina Juste.
Es bonito el vestido. Lo compramos juntas en París.
¿En serio?
Ahorraron en tela.
Yo creo que esta deberías verla, Antonio. Merece mucho la pena.
Esta
mi madre no quería verla porque no le cae bien Maciel y la acabó encantando.
A mí no es que no me caiga bien Maciel. Me gusta cómo canta, pero que no he tenido tiempo para verla todavía. Pero que ya me habéis puesto deberes. Bueno, pues hemos empezado con Eminem y hemos seguido con todas esas películas inspiradas en cantantes. Ponemos rumbo a las 7 de la mañana en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120x115 cm por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.500 productos, como en los refrescos Coca-Cola Cero o Cero sin cafeína, 20 centilitros, pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más elegante.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en COPE, te saluda Antonio.